Muy bien, hermanos, tengan muy buenos días. Estamos en esta mañana para poder transmitirles la palabra de Dios, para seguir siendo edificados en la palabra. El título de la enseñanza de esta mañana es La prueba es necesaria. Bueno, vamos a entrar de lleno a la palabra del Señor en esta mañana. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 22. En el versículo 28. El título de la enseñanza, como les decía en esta mañana, es La prueba es necesaria. ¿Por qué es necesaria la prueba como iglesia? En este momento, pues estoy hablando como grupo. Sí es importante para que se definan muchos detalles, muchas cosas en nuestras vidas, pero también yo creo que la prueba más importante es la que se da en nuestra vida personal. Pero aquí dice la palabra del Señor, San Lucas, capítulo 22, entonces versículo 20, 28, dice: Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas, dice. ¿Qué quiere decir eso? La prueba puede llegar, puede uno permanecer, y hay que continuar permaneciendo. Porque también debo de reconocer que hay quienes que en la prueba se quedan, hermanos. Yo quiero decirles, eso es lo que no debe de pasar con nosotros. Dice, pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues, dice el Señor, os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Es necesario entonces, después de, como dijo un día el apóstol Pedro, dijo, es necesario que después de muchas tribulaciones, el apóstol Pedro dijo, entremos al reino de los cielos. Para poder entrar al reino de los cielos, sí tenemos que ser probados, hermanos. Eso es así. Tenemos que ser aprobados y seguramente la prueba no va a durar, algunas veces dura un tiempo. Un buen tiempo, y algunas veces vienen las pruebas continuas sobre la vida de uno. Pero la idea en esta mañana no es asustarlos, porque cuando hablamos de pruebas, como que nos asustamos, como que nos da temor, ¿qué va a pasar conmigo? No, 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 con calma. Ahí van a ver ustedes que enseña la palabra del Señor. ¿Para qué son las pruebas? ¿Para qué? ¿Por qué son tan, por qué es necesaria? ¿Por qué son tan útiles para nuestras vidas? Leo el primer ejemplo. Oigan lo que le sucedió a uno de los discípulos más cercanos al Señor. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, hijo de Jonás, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Aquí está hablando en grupo. Dice, Satanás os ha pedido, como quien dice, los discípulos. Ya se imaginan ustedes esos 12 hombres que estaban con toda la energía, con toda la emoción, con todo el sentimiento, la voluntad, la disposición, el tiempo, todo lo que ustedes se puedan imaginar, decididos a seguir al Señor porque recién acaban de ser llamados para ser discípulos, estaban con todo el entusiasmo. Pero viene el Señor y le dice, bueno, Satanás ha pedido. Pero ahí está hablando en grupo, como ustedes pueden leerlo. Dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso de zarandearlos es, tal vez los hermanos que son albañiles comprenderán muy bien esta expresión. Es como cuando uno mete un poco de arena en un cernidor y lo agarra uno y le pega a uno la movida. A eso se llama zarandear. O los hermanos que están en el campo, que recogen sus cosechas. Y podríamos tomar este ejemplo también cuando limpian el frijol, pues. Amontonan todas las semillas juntamente con la basura, lo aporrean, como le llaman, después lo tiran en el aire para que toda la basura se vaya. O los hermanos que tienen más conocimiento sobre esto, los que están especialmente los que tienen mucha relación con el trigo. El trigo, la semilla viene precisamente en un forro de bagazo donde hay que sacarlo de ahí. Y al sacarlo ahí hay que aporrearlo y después hay que zarandearlo. Porque lo que interesa realmente es la semilla, no tanto la basura, ¿verdad? Entonces, para eso es agarrarlo, zarandearlo o aventarlo, como dice el Señor en otra expresión. El aventador está en sus manos, ¿verdad? O sea, para que pegue el viento, lo que es la semilla vuelve a caer porque tiene peso, tiene consistencia. Pero lo que es la basura, el aire se lo lleva definitivamente. Entonces, por eso dice aquí, para zarandearos como a trigo, se está refiriéndose al grupo. En algunas oportunidades, hermanos, las pruebas llegan así a nivel de grupo, de iglesia, pues. Entre todos nos animamos, ¿verdad? Entre todos nos motivamos. Pero las pruebas un poco más fuertes, diría yo, son las que llegan personalmente. Cuando eso se vuelve tan personal, ahí es donde muchas cosas se manifiestan en nuestra vida. Entonces sigue diciendo, viene el Señor y dice, pero yo he rogado por ti. Aquí el Señor se ya individualiza. Ya no está hablando del grupo, sino que ya está hablando ya específico sobre la vida de Pedro, o en este caso sobre mi vida o sobre tu vida. Entonces dice, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y aún una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo, Pedro, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino que también a la muerte. Realmente aquí el apóstol Pedro está hablando, recién tomado como discípulo, él está hablando aquí como así cuando está el grupo. La verdad es que entre el grupo pues es fácil decir, entre el grupo pues es fácil de gritar, llevar uno mucha emoción, pero el detalle es cuando nos toque ya solos, ¿no? El detalle es cuando ya nos enfrentemos a una realidad bien difícil, pero ya solos. Donde no está el pastor de la iglesia, donde no están los diáconos, donde papá ni mamá no pueden hacer nada por uno, ya es uno y Dios. Entonces ahí es donde verdaderamente tiembla el corazón de uno. Pero es bueno, la prueba es muy buena, es muy necesaria para nuestras vidas, pero sigue diciendo, y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino que también a la muerte. Y él le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que, que tú me niegues tres veces de que me conoces. Qué expresión de aquel hombre muy dispuesto, muy aguerrido, muy valiente. Pero ya en la hora de la prueba, cuando ya lo señalaron a él directamente, cuando lo fueron a identificar, cuando le dijeron que tú eres de ellos, ahí fue donde, como decimos, se cuarteó, ¿eh? Como decimos, se amilanó. Realmente, hermanos, la prueba para nosotros como creyentes sí son necesarias. ¿Para qué sirve entonces? ¿Por qué es necesaria? ¿Para qué sirven las pruebas? Porque las cosas que aún faltan que mejorar en nuestras vidas, hay que mejorarlas. Para eso es. Es como la prueba corta que hacen, ¿va? Una prueba corta que les hacen a los estudiantes. Les hacen una prueba corta para ver cómo van, si van bien o van mal. Y si van mal, pues están a tiempo para recuperarse, porque si no, al final del año sí va a haber pérdida. Lo mismo sucede con nuestra vida, nuestra carrera espiritual. El Señor nos va a someter a pruebas, va a permitir las pruebas a nuestra vida para que las cosas que no estén funcionando bien, hay que mejorarlas. El apóstol Pablo lo ilustra de otra forma muy bonito y si quiero, con la ayuda de Dios, abramos ahí en 1 Corintios capítulo 3. En el versículo 10 dice la palabra del Señor. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, Yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. ¿Quién es el que edifica? Pues eres tú. Dice, otro edifica encima. Pero cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, la forma en que edificas, la forma en que construyes, es tu responsabilidad. Entonces, con esto se figura realmente la vida espiritual de un hombre, de una mujer, con una construcción espiritual. Hace la comparación el apóstol Pablo, toma el ejemplo de un arquitecto. Un arquitecto, un hombre muy conocedor, pesos, peso muerto, peso vivo, cálculos estructurales y todo eso. Pues dentro de la vida espiritual pasa exactamente lo mismo. Es una construcción, por eso hay que hacerlo bien. El Señor Jesús lo ilustra de una forma muy bonita cuando Él dice, el que me oye estas palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante, dijo el Señor. Como aquel hombre que cavó, ahondó, encontró la roca y sobre la roca construyó. O sea, es importante porque la vida espiritual es como una construcción que no va a ser solo para un año, para 5 años, para 20 años. No, es hasta que dure nuestra existencia sobre este mundo. Y si pasamos todas las pruebas, pues el Señor tiene preparado un reino para ti y para mí. Entonces dice, como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, dice. Eso es importantísimo. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Ahí estamos, la base es sólida, es firme, la roca es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, qué bonito, ¿verdad? Como lo dice aquí el apóstol Pablo, esa edificación debe de ser de oro, o sea, que cuesta, pero hay que edificarlo. Dice, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca. Aquí hace la comparación entonces de una edificación de oro. Es como construir una. Es como construir un palacio. ¿Usted tiene la idea cuánto tiempo se tardó el señor presidente en construir el palacio de Guatemala? Duró años eso. Años duró la construcción del palacio que tenemos aquí en Guatemala. Pero si uno dice, bueno, voy a hacer una michampita como aquellas personas que van a recoger sus cosechas, ¿verdad? Van a recoger su maíz, su frijol, para que no les pegue el sol, ponen un par de palos y le ponen ramas, hojarascas encima. Y pues el apóstol Pablo hace la diferencia de esa construcción espiritual. Hay quienes que hacen exactamente lo mismo, hermanos. Dentro de esa construcción espiritual hay quienes que nunca le ponen interés. Hay quienes que nunca le ponen, como decimos, le ponen seso. Y lo van haciendo conforme se pueda, ¿no? Cuando llegue la prueba es lo más duro. Por eso dice aquí que hay quienes que construyen con madera, ¿va? Es interesante la construcción de una madera rápido. En los Estados Unidos, por ejemplo, casas de 2, 3 niveles se levantan en 3, 4 días. Rapidísimo. Pero será una construcción de pura piedra. ¿Cuánto duraría eso? O sea, tarda. Lo mismo sucede. Hay que dedicarle tiempo entonces a la construcción espiritual. Dedíquele tiempo. Porque si hay cosas que no se están construyendo bien, no se están haciendo bien, es a tiempo para poder hacerlo. Porque si no, como dice aquí la palabra, y dice, versículo 13, la obra de cada uno se hará manifiesta, dice, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará. Fuego aquí es pruebas, ¿verdad? Todos nos toca que enfrentarnos a muchas cosas en la vida. Una prueba se convierte en algunas oportunidades, puede ser negocios ilícitos, ¿no? O puede ser algún fraude. Prueba se convierte en algunas oportunidades el pecado que se presenta enfrente. Se presenta y la buena pregunta es, ¿y cuál va a ser tu actitud? ¿Cuál va a ser tu reacción? ¿Cuál va a ser tu decisión? Yo me quedo asombrado algunas veces cuando hay quienes que se les presenta la oportunidad de fallar y fallar su relación con Dios y no les importa. No les importa. Uno dice, Dios mío, ¿en qué estamos? O hay quienes que no les importa en empañar esa buena relación con Dios, con su conducta. Y les da igual. Al contrario, miran cómo se justifican, cómo tratan de esconder lo malo que puedan hacer. No, hombre, tarde o temprano esa construcción va a ser probada. Por eso el Señor aquí nos llama que debemos, sobre ya que el fundamento, la base está bien firme, hay que construir bien. Porque si lo hacemos, seguramente cuando llega la prueba, cuando el fuego dice que lo va a probar, pues, ¿qué va a pasar si un pedazo de oro se mete en el fuego? Pues lo que va a pasar es que va a salir más purificado, ¿eh? Pero ¿qué va a pasar si metes un poco de madera en el fuego? Pues todo se vuelve ceniza, se desaparece todo. Entonces, o sea, es mejor seguir construyendo de oro, o sea, que te cueste, pues. Si te está costando orar, síguelo intentando. Si te está costando ser humilde, sigue intentando. Si te está costando ser dócil, sigue intentando. Nunca desistas, porque esa construcción sí es de oro. Ese sí es de oro, porque cuando llega la prueba, cuando es probada aquella construcción, va a permanecer. Entonces, por eso dice aquí, la obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. Dice. Y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Dice. Es interesante cuando sale uno después de una prueba, hermano, no sale uno, ah, ya no aguanto, hermano, ay, hermano, ayúdame, ya no. No, 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 no. No es interesante si tu construcción está bien hecho, sales después de una prueba, tu fe se vuelve más firme, tu amor a Dios se vuelve más sólido, tu lealtad a Dios se vuelve más firme, tu entrega por las cosas de Dios se va a volver más sólido, porque salió uno de una prueba y sigue firme. Hay una expresión en las escrituras en el libro de Amós sobre esta construcción que nosotros hacemos, esa construcción espiritual que lo debemos de hacerlo muy bien. Debemos dedicarle atención, tiempo, esmero. En el libro de Amós dice algo muy bonito, los quiero llevar a que busquemos en el libro de Amós, capítulo 7. Dice Amós capítulo 7, versículo 7. Me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. O sea, ya la construyó. Ese muro aquí ya iba arriba, ya iba alto. Dice, me enseñó así. He aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo. Y en su mano una plomada de albañil. Es interesante para es esta herramienta tan importante dentro de la construcción, esa plomada, donde hay plomos que pesan 5 libras, por ejemplo, que es lo que sirve para un edificio tal vez de unos 6 metros, para que el último bloque que está hasta arriba tiene que coincidir perfectamente con el primero que está hasta abajo. Para eso sirve el plomo, la plomada. Entonces, pero oigan cómo dice aquí, me enseñó así, he aquí el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo: He aquí, yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo de Israel y no lo toleraré más, dice. Qué interesante esto, como dice el Señor. Una de los temores que tienen los constructores es precisamente eso. Cuando llega el maestro de obras y a rectificar o a supervisar, como se le llama, viene, agarra su plomo y empieza a probar si aquel trabajo está bien hecho. Si está bien hecho, pues que continúe. Pero si no está bien hecho, ¿qué es lo que va a hacer el maestro de obras, el albañil? El maestro de obras se va a dirigir al albañil y si no está bien hecho, lo más probable es que le vaya a decir: mire, bote eso. ¿Qué va a pasar? Entre más peso le van echando encima y si no está bien a plomo, ahí es donde está el peligro. La figura es muy bonito cómo utiliza aquí Dios en esa relación con su siervo Amós. Le dice que va a ponerle la plomada a su pueblo. Siempre me he puesto a pensar qué pasaría si Dios decidiera ponerte la plomada. ¿Qué sucedería? Viene el Señor y decide probar la plomada. ¿Qué tan recta está esa construcción espiritual? Algunas veces, hermanos, muchas veces fácilmente podemos hablar, decir, sí, que Dios aquí, el poder de Dios y la gloria de Dios, y que Dios es bueno, que Dios es grande, que mi Dios todo lo puede. Pero, ¿qué va a pasar cuando el Señor decida poner ese plomo en todo lo que has dicho? ¿Serás capaz realmente de sostener todo lo que has dicho o todo lo que has querido transmitir? Esto va precisamente para todos también, nuestros consiervos que enseñamos, que los pastores de las iglesias hijas que están en diferentes lugares. He visto cómo hermanos que un tiempo han hablado de con mucha valentía de las cosas del Señor, pero ya en la hora de la prueba, cuando se enferma un hijo, cuando se enferma uno, cuando hay adversidad, inmediatamente como que fácilmente abandonamos lo que hemos dicho. ¿Qué va a pasar entonces si el Señor te va a poner esa plomada? ¿Estará bien hecha la construcción? Si no está bien hecha esa construcción espiritual que el Señor está haciendo, pues por eso el título de la enseñanza de esta mañana, la prueba es necesaria. Porque cuando la plomada el Señor lo pone, porque Él es el como el dueño de esa construcción, de esa casa espiritual, Él tiene todo el derecho en revisar si va bien la construcción o no. ¿Qué va a pasar si el Señor pone esa plomada en tu forma de comportarte? ¿Cómo está la rectitud en tu vida? No sé. ¿Eres de aquellas personas que ama la verdad en lo íntimo? Ahora que no nos estamos reuniendo, ahora que los hermanos se han ausentado por todo lo que estamos viviendo, pero yo quiero decirle: la lealtad, la fidelidad a Dios, se lleva por las venas, hermano. Así como lo oye, se lleva en las venas. No hay necesidad de que nos estén controlando, no hay necesidad. No, 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 no. Yo no sé qué pasaría si el Señor decide ponerte la plomada sobre todo lo que decides, todo lo que haces continuamente. Me llamaba un muchacho y me decía: hermano, mire, caí en fornicación. Entonces, ¿en qué estamos? Entonces, ¿dónde está tu lealtad a Dios? ¿Dónde está tu temor a Dios? Si el Señor decidiera poner esa plomada del temor que se dice que lleva dentro de tu corazón, ¿qué va a pasar? ¿Estará recto o está torcido? ¿O está inclinado? ¿O está por caerse? Yo creo que es necesaria la prueba para nuestra vida. Porque para eso se rectifica, estamos para poder ver que sí, que hay cosas que mejorar en nuestras vidas. Entonces el Señor dice que Él va a poner la plomada en su pueblo. Otro pasaje, primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice, acercándoos a él, piedra viva. O sea, nos acercamos a él para ser utilizados en esa construcción. Acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, o sea, ¿quiénes? Tú que me estás escuchando en esta hora. Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. La buena pregunta es, ¿y quién va a morar en esa casa? De esa casa que va a ser edificado, ¿quién va a morar ahí? ¿O quién mora en esa casa, pues? Pues ni más ni menos, el que va a morar en esa casa es el autor de la vida, ¿va? El Dios vivo y verdadero, por eso hay que hacerlo bien. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, dice. Qué interesante, ¿va? Sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa. El que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Por lo cual tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual también fueron destinados. Oigan cómo dice aquí el apóstol Pedro. Cuando uno no edifica bien, cuando uno no se preocupa por usar la herramienta necesaria por esa edificación espiritual, como cuando un constructor viene, tiene que tener su hilo, su nivel, su plomo y su escuadra y tiene que tenerlo todo para poder hacer esa construcción espiritual. ¿Qué es lo que sucede cuando uno no construye bien espiritualmente? ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo explica el apóstol Pedro. Empieza uno, dice que a tropezar. ¿Qué es eso de tropezar? Empieza a encontrar uno muchos estorbos. Se vuelve el camino de Dios muy pesado. Se vuelve una carga. Se vuelve algo muy, 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 yo diría muy, muy costoso. Yo quiero decirles, el camino de Dios no debe ser costoso. Como esa construcción que va bien, bien hecho desde abajo. Buen cimiento, buena construcción, bien, y va para arriba. Aquellos edificios que construyen en poco tiempo porque tienen todo el equipo necesario para hacerlo. Están los topógrafos, están todos los que anivelan, están todo. Lo mismo debe suceder en nuestra vida. Dios te ha dado la herramienta necesaria para hacer una buena construcción espiritual. Dios te ha dado su palabra, que sería el plano para esa construcción. Dios te ha dado la oración para que tengas toda esa valentía. Dios te ha dado la fe para poder tener esa visión para adelante. Dios te ha dado esa capacidad, esa paciencia para poder enfrentar cualquier adversidad que pueda venir. Entonces, no hay que tropezar en la palabra, hermanos. No hay que tropezar. Porque hay quienes porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Dice, ¿qué es lo que sucede cuando él empieza a tropezar? De repente un somatón por aquí, de repente otro somatón por ahí. ¿Y por qué es? Porque de plano no está construyendo bien. Otro pasaje muy bonito en el libro de Apocalipsis. Aquí habla de otra figura muy bonito. Y aquí habla precisamente la figura de la medida. Dice Apocalipsis capítulo 11. En el versículo 1 dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir. Y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Qué bonita esta figura que se utiliza aquí en el libro de Apocalipsis. Dice que medir el templo, medir el altar y medir los que adoran en él. Y pero dice el atrio, o sea, la parte de afuera, no lo midas. No lo midas, porque no. ¿Por qué el Señor no le interesa medir la vida de alguien que está afuera? Alguien podría decir, ala, pero tanta cosa mala que hace, no le pasa nada. No, hombre, es que el Señor no tiene interés en lo que está pasando ahí. Pero en este momento, pues el Señor le interesa tu vida, tu construcción, lo que estás haciendo. Por eso en algunas oportunidades cuando alguien hace cosas malas, inmediatamente viene Dios y ¡pah! Los estorba, ¿va? Inmediatamente viene el Señor y pone ahí una barrera para que uno no se empecine en hacer cosas malas. Inmediatamente. Es como cuando llega una exhortación en la vida de uno. De repente alguien no tarda en exhortarlo a uno y uno dice, Señor, por esto es verdad. Y entiende uno. Entonces, porque el Señor le interesa la vida de uno. Entonces dice, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir y me... Y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Qué bonito, ¿eh? Eso de medir el templo, la casa del Señor. Ya lo voy a explicar qué significa eso. Mide el templo de Dios y el altar. El altar es, se supone que son los que se suben en los altares. Los que se suben, en otras palabras, como en este momento estoy utilizando un púlpito. Vayan a pensar ustedes, hermanos, de que mi vida está exenta de las pruebas. No, yo también soy probado igual que todos, así como se lo digo. Por eso lo que estoy predicando en esta mañana me da temor, porque sí me da temor. Pero a la vez me da compromiso y me da toda la libertad para poder predicárselos. Porque no ha sido una, ni dos, ni tres, ni cinco. Hemos pasado muchas pruebas. Y quiero decirles que las pruebas que había pasado no se terminan, sino que continuarán. Por eso la alabanza de un principio, quiero seguir, llegar a la meta. O sea, no te asustes por las pruebas que te lleguen a tu vida. Tu hijo te puede convertirse en una prueba. ¿Quién se iba a imaginar que Isaac se iba a convertirse en una prueba para Abraham, ¿va? No, Abraham estaba feliz con su hijo unigénito, su único hijo, estaba feliz, pero viene Dios y se convirtió, le permitió que se convirtiera en una prueba, su hijo, y bueno, él demostró que sí amaba a Dios. Eso es lo que hay que hacer. Cuando te llegan las pruebas, demuestra que siempre amas a Dios. Demuestra que lo más importante para tu vida es Dios. Entonces dice, mide el templo de Dios, el altar y los que adoran en él. ¿Quiénes serían los que adoran en él? Tú que me estás escuchando. Tú que has venido aquí a cantar conmigo, de verdad. Tú que has venido aquí a escuchar la palabra juntamente conmigo. Tú que participas de un privilegio, que participas en muchas actividades de la iglesia, que hemos salido a evangelizar juntos. He tenido la oportunidad donde... Ahora yo me quedo impresionado donde he salido a evangelizar con personas que así como dejan con la boca abierta a mucha gente. Pero yo me quedo sorprendido porque ya no continuaron la carrera. Porque ya no siguieron. Porque ya no lograron pasar las adversidades. Que la vida se convierte muchas veces en pruebas para la vida de uno, pero no debe uno de quedarse, sino que llegar hasta el final. Mide entonces, dice el Señor, a los que se acercan a adorar en ese templo. ¿Qué pasaría si el Señor decidiera medir tu vida? ¿Medir tu fe? medir tu forma de hablar. ¿Estará de acuerdo conforme a la palabra? Porque en algunas oportunidades hay quienes que sí les salen palabras vulgares, que les salen palabras del mundo. Así, así como anda la corriente en el mundo, ¿qué pasaría si el Señor mide tu forma de hablar? Estarás en las condiciones bien medido y da la medida exacta. ¿Qué pasaría si el Señor, ahora que no, tal vez no nos han oído decir aquí que muchas veces intentamos eso en predicar a los hermanos, especialmente a los jóvenes que vienen aquí a la iglesia, que usan ropas apretadas, especialmente las señoritas? Usan unas sus faldas bien apretadas o usan ropas cortas enseñando las piernas, coqueteando con el mundo, coqueteando con el pecado. ¿Qué pasaría si el Señor decidiera medirte? ¿Estará bien esa medida de vida que estás llevando? ¿Estamos bien o te estás saliendo de esa medida que el Dios vivo ha establecido? Si te estás saliendo de esas medidas, es a tiempo para reflexionar. Aquí está la palabra para que podamos reflexionar, meditar y ajustar nuestra vida conforme a la palabra. Entonces dice, mide a los que se acercan a adorar ahí. Si el Señor decidiera poner la medida, ¿estará completo, estará cabal o no? Hay otro pasaje muy bonito que nos enseña la palabra del Señor en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, o sea, queridos hermanos, consiervos, predicadores, pastores de las iglesias filiales, dice que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. O sea, este no es un momento de vacaciones para nosotros, no, 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 no. Ahora que estamos guardaditos a partir de las 4 de la tarde, no, no, no son vacaciones. No, no, no. Hay que llamar, hay que preguntar, hay que ver las necesidades. Un verdadero pastor, ese es su trabajo, su responsabilidad. Dice, y maestros a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dice, o sea, esa edificación del cuerpo de Cristo hay que seguir instruyendo, hay que seguir edificando. Lo que estamos haciendo en esta mañana, que no nos salgamos de los lineamientos establecidos de parte de Dios hacia nosotros. Dice, a fin de, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, hay una medida para nosotros. Si el Señor permitiera te compararas con la medida es Cristo. Si nos medimos con Él, ¿cómo estaremos? Mide tu amor con el amor que tuvo el Señor. ¿Cómo estaremos? Mide tu fervor como el fervor que tuvo el Señor cuando estaba en vida. Mide, a ver cómo estamos. Mide tu amor por las almas, así como lo hacía el Señor. ¿Cómo estaremos? ¿No será que nos estamos encerrando en un mundo de egoísmo? No, 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 no. Yo creo que es importante la prueba para nuestra vida. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. O sea, plenitud quiere decir lleno, ¿eh? Que tu vida, que tu mente, tu corazón pueda estar lleno de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, dice, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Aquí es lo que está pasando hoy en día, como en una oportunidad me empezaron a enviar un montón de mensajes de otros predicadores a mi teléfono. Yo tuve que poner ahí un mensaje, decir, no me interesa. De verdad, ¿para qué estar escuchando y aquí, allá, estar escuchando un montón de doctrinas, viento de doctrinas, doctrinas raras, extrañas? No, hombre, ten cuidado. Quiero decirte, la presencia de Dios, su palabra, la guianza de su Espíritu Santo es suficiente para tu vida, de verdad. Sí, ahí está todo. De ahí se meten muchas dudas en la cabeza de uno. Y es que fíjese que este tal predicador dijo tal cosa. ¿Por qué lo escuchas? Es como las noticias, ¿no? Ah, es que toda la noticia. ¿Y por qué lo escuchas? Mejor llénate de la presencia de Dios. Entonces dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, dice. Sino que siguiendo a la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, este es Cristo Jesús. O sea, hay que crecer a la par del Señor. Ya, crece a la par del Señor, unido a Él. Dice que crezcamos, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo Jesús. Que pueda crecer en tu vida la humildad, hermano. Que pueda crecer en tu vida la sencillez. Que pueda crecer en tu vida la necesidad de Dios. Que pueda crecer en tu vida la presencia, la llenura de Dios. Y dice de que en todo el cuerpo bien concertado, dice, unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. Qué bonito eso, ¿eh? Hay que ser cuidadosos que nuestro amor no se enfríe. De veras. Ahora que estamos en casa, la comunidad es rico. De verdad, la comunidad para la carne es rico, es sabroso. Pero que tu amor no se enfríe. Porque cuando uno se empieza a enfriarse, hermanos, es como aquel que está haciendo ejercicio, ¿eh? Deja de hacer ejercicio, empieza entonces a quedarse porque ya no va a lograr salir más adelante. ¿Para qué la prueba entonces en nuestra vida? Para darte cuenta qué cosas te hacen falta. ¿Qué cosas tienes que mejorar? ¿Qué cosas tienes que superar? Para eso es la prueba en nuestra vida. Así es que, hermanos, mucho ánimo. Hay que seguir adelante. Yo espero que el Señor, en su misericordia, pueda ante tus ojos ponerte la plomada. Sí, que ponga la plomada. Si te das cuenta cómo va esa construcción. Que ponga esa medida. Que pueda medir tu vida. Para ver si estamos bien en la medida o no. O estamos mal. Si estamos mal, pues estamos a tiempo para poder mejorar. Eso es lo que tenemos que hacer. Amén, hermanos. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Vamos a terminar nuestra reunión. Vamos a terminar este momento tan esperado por la iglesia. Y bendiciones. Que Dios los siga guardando. Mucho ánimo. Hay que seguir adelante. Hay que seguir llenándonos de la presencia de Dios. Bendiciones, hermanos. Amén.